Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Bienvenidos a Gente al Día, esta jornada de miércoles 7 de junio con temperaturas absolutamente heladas. Se lo habíamos adelantado también iba a estar muy helado en la zona centro con lluvias ya en el norte de Chile, en Antofagasta, en Atacama, en toda esa zona donde incluso se han suspendido las clases y se extendió la suspensión de clases que se había anunciado a principios de semana. Para los próximos días aquí en la zona central también está previsto que las temperaturas sigan siendo bajas. No tanto como hoy, porque debiese llover. Alejandra Becerra, ¿cómo estás? Durante esta tarde y mañana en la mañana.
Exacto, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, Santiago tiene una temperatura muy bajita de 7,4 grados, una humedad del 58%, cielos cubiertos y con bruma. Quiero que nos dice la página de la Dirección Meteorológica que se prevén precipitaciones normales a moderadas en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Coquimbo, y viento normal a moderado afectará la cordillera de la zona norte. Para esta jornada en Santiago se espera una máxima de 14 grados. Donde sí ya está lloviendo es en el norte de nuestro país, y debido a las intensas precipitaciones que se han registrado en la región de Antofagasta, que comenzaron anoche a eso de las 11 de la noche, se decretó alerta roja para esta provincia. Así lo confirmó el intendente regional Arturo Molina, quien informó además que las lluvias ya mantienen a 19 personas albergadas. En cuanto a los servicios, la autoridad indicó que hasta el momento no se ha registrado afectación en el suministro de agua potable ni tampoco de energía eléctrica. Desde la ONEMI se señaló que este evento deja hasta ahora 7 personas damnificadas, 2 viviendas con daño mayor, mientras que el primer piso del hospital de Antofagasta se encuentra anegado. En esta línea cabe precisar que las clases ya se encuentran suspendidas en toda la región y en todos los niveles educacionales, vale decir, educación básica, media y educación superior. Carabinero señaló que producto de estas intensas lluvias, la ruta 23CH entre San Pedro de Atacama y Calama se encuentra cerrada por nieve y hielo, también en la calzada a la altura del sector Barros Arana. Desde... ¿Sí?
Es que escuchaba algunas autoridades, te iba a decir, ¿sí? Para conversar el tema del norte, escuchaba algunas autoridades, de alcaldes particularmente, sí, y decían lo que se complica allá con estas lluvias y nieve incluso, porque incluso la misma infraestructura no está preparada para asumir este tiempo o este sistema frontal.
Piensa tú los estragos que dejó este sistema frontal hace...
Unas tres semanas. Los techos son planos, no son como en el sur, decía uno de los alcaldes de las comunas de esa zona, principalmente refiriéndose incluso a Santiago, que acá los techos son siempre inclinados, de manera que la lluvia o la nieve, si es que llega a nevar, fluya, caiga, pero ahí no. Entonces empiezan a estancarse y eso mismo puede llevar a otro tipo de problemas. Los colegios, la infraestructura en general de vivienda y de instituciones no están hechas para lluvias y menos todavía para la nieve. Imagínate ver llover en el desierto. O sea, es una cosa impresionante, y ahora con el cambio climático nos vamos a tener que acostumbrar también a este tipo de cambios.
Claro, yo me imagino también que las ciudades van a tener que acostumbrarse y acomodarse a estos cambios climáticos y hacer estructuras acorde, digamos, a esta situación. Ahora, este sistema frontal que afecta al Norte Grande obligó a Codelco a suspender las operaciones de importantes yacimientos cupríferos en la región de Antofagasta. Hablamos de las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y ministro Ales, mientras que Minera Gavi sigue funcionando con algunas restricciones. La empresa informó a través de un comunicado que estas medidas se adoptaron principalmente para resguardar la salud y la seguridad de los trabajadores, de los contratistas y de los, digamos, de la gente que realiza estas faenas en el norte de nuestro país.
Bueno, eso en materia climática, que por cierto nos tiene muy atentos, y este frío que cala los huesos en la región metropolitana también, y que no pasa, Alea, porque finalmente el 21 de junio recién llega el otoño, perdón, el invierno, y este otoño ha sido demasiado frío, y estas temperaturas han sido continuas, porque a veces es una ola de frío que puede durar 3 días, ahora se mantiene, va a llover con frío también, y es posible entonces que las zonas cordilleranas caiga también agua nieve.
Está rico para una sopaipilla.
Para sopaipillas, para sopa, para un tecito, para un mar. Ahí ve usted. Oye, y donde estaba más complicada la cosa es porque siguen los temas de espionaje. La Sofofa, ya hemos visto, está en un proceso judicial. De hecho, ayer uno de los altos directivos de Carosi, el director de Carosi y ex vicepresidente, además de la Sofofa, quien estuvo declarando ayer, dijo que no se dé pie a teorías absurdas por el espionaje. Eso, por cierto, en relación a lo que había dicho Sebastián Piñera, que esto podría tener que ver con un tema pasional, amoroso, un poco más doméstico, decía Piñera. Bueno, ahora se suma la SOEX, que es la Asociación de Exportadores de Fruta, que se querelló también por un espionaje de tipo informático. Eso sí, aquí no hay cámaras de por medio, pero claramente está que esta acción legal que interpuso SOEX denuncia el traspaso de información sensible y que habría sido entregado además a empresas que no son parte del gremio. O sea, aquí sería necesariamente, por lo que se los antecedentes que hay hasta ahora, espionaje industrial de alguna manera que tiene que ver con el gremio, pero que fue hace varios días y recién se está haciendo público hoy.
Exacto, la acción legal apunta a delitos de acceso indebido a datos que se encuentran en soportes informáticos privados. Se trata de uno de los delitos que también se investiga en el caso de la Sofofa. Se permite presumir la participación de un funcionario de la compañía Frech del Monte de Productos Agrícolas que estaría lucrando con este traspaso de información sensible de las compañías que integran esta entidad. Eso según los antecedentes que entregaron ellos mismos a la justicia. Se logró detectar que él o los involucrados han conseguido descargar y traspasar información confidencial a aquellas organizaciones o empresas que no forman parte de ASOEX. Esta planilla o esta información que fue traspasada contiene información relativa a la cantidad, la calidad, tipo y precio de la fruta a exportar. Por lo tanto, se trataría de información confidencial que fue traspasada a empresas de la competencia, digámoslo así. Este archivo sustraído habría sido enviado a la empresa Inglobo, firma que se dedica a la logística de fruta de exportación, según los primeros antecedentes que se manejan. Esto les permitiría a la empresa tener información privilegiada relativa a precios, calidad y valores de las frutas que se exportan, afectando el negocio de cientos de exportadores que forman parte de la Asociación de Exportadores de Chile, la ASOEX.
Claro, aquí estamos hablando de un caso de espionaje propiamente tal, o por lo menos con los antecedentes que hay, se podría desprender que se trata de eso. O sea, si ya fue a dar con en empresas que no tienen que ver con este gremio, se espera que siga la investigación en las próximas horas. De hecho, el cuarto de garantía de Santiago va a remitir los antecedentes, va a designar obviamente a un fiscal y que apunta además a investigar por la acción judicial interpuesta, que es quienes resulten responsables hasta ahora.
12 horas con 9 minutos y con esto damos inicio a Gente al Día durante esta jornada de miércoles
7 de junio.
7 de junio.
Pasó un día.
Es
Yo creo que esta voz debe sonar conocida. Sir Thomas John Woodward, o más conocido por su nombre artístico, Tom Jones, que nace un 7 de junio de 1940 en Reino Unido. Es un cantante británico, obviamente, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico.
Hijo de un minero, Thomas Woodward, y de Frida Jones. Tom Jones descubrió su pasión durante la infancia. Solía cantar en fiestas familiares, en matrimonios, y también participaba del coro de la escuela. Padeció de tuberculosis y estuvo en reposo casi un año. Fue un tiempo muy crítico en el cual él trataba de superarse a sí mismo, así como de escuchar música y dibujar. Son muchas las historias de cantantes que se enferman y que han estado, digamos, varios días en cama o varios meses en cama, y surge esta necesidad.
Exacto, como lo comentábamos ayer con un artista, también un músico, guitarrista, que perdió incluso un dedo. Entonces le decían, bueno, ¿cómo mejoran la movilidad o de la mano en general, en fin, de los músculos?
Tocando guitarra.
El órgano que finalmente al que se dedican. Por ejemplo, Tom Jones, que nació un día como hoy, pero en 1940, se casó luego con Linda Trenchard, de cuya unión nació su hijo Mark. Jones salió de la escuela con malas calificaciones y durante ese periodo debió trabajar como vendedor puerta a puerta y trabajador en la construcción. Más adelante empieza con su afición a la música y se convierte en uno de los grandes de la música mundial, y que hoy saludamos porque nació un 7 de junio de 1940.
Y quien también nació un 7 de junio, pero del año 1957, fue Juan Luis Guerra, por supuesto. Nació en Santo Domingo, cantautor, compositor, arreglista, músico y productor dominicano, y que ha vendido más de 30 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluyendo 18 Grammy Latinos.
El 11 de diciembre de 1990, Juan Luis Guerra lanzó al mercado su siguiente álbum, Bachata Rosa. ¿Se acuerdan ustedes que se convirtió en un tremendo éxito y le otorgó además a Guerra su primer Grammy?
Juan Luis Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas. Su estilo de mezclar merengue y bolero, y también la fusión de afropop con jazz, le ha ganado un considerable éxito en toda América Latina. Saludamos entonces a Juan Luis Guerra, que nace hoy, un 7 de junio del año 1957.
Sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café.
Y otro grande de la música hoy está de cumpleaños. Fíjate, el 7 de junio fue un semillero de músicos, de artistas, que es el caso de Prince Rogers Nelson, que nació en Minnesota el 7 de junio de 1958 y murió hace muy poco, el 21 de abril del año pasado, de 2016. Prince, un cantante, compositor, bailarín, actor, filántropo y multiinstrumentalista estadounidense.
Claro, él era un músico innovador, conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, y también por su amplio registro vocal.
Claro, su música integró un sinnúmero de géneros musicales, entre los que se destacan el funk, el new wave, el soul, el blues, el rock e incluso el jazz.
En su vida vendió más de 100 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia.
Ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Oscar por la película Purple Rain.
Claro, ingresó en 2004 al Salón de la Fama del Rock and Roll, tan pronto cumplió los requisitos de elegibilidad, y la prestigiosa revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 27 en su lista de los 100 artistas más influyentes de la era del rock and roll.
Tendencias al día.
Tenemos, como siempre, a esta hora datos que nos pueden ir sirviendo, Ale, solo para hacernos una idea de cómo va funcionando la ciudad o la sociedad más bien. Fíjate que es bien importante este tema porque a propósito de los premios nacionales de distintas disciplinas, ahora de artes escénicas, se está disputando entre cinco hombres, una mujer, que aspiran a este galardón del país. De hecho, se puede postular hasta el 30 de junio y por eso los nombres han estado dando vuelta en los últimos días. El último premiado fue un entrevistado de Gente al Día hace algunas semanas, el actor Héctor Noguera, que tuvo este premio nacional de artes escénicas en 2015, y ahora el Ministerio de Educación está acogiendo todas las postulaciones, las que, por cierto, están llamando muchísimo la atención porque todos ellos y toda, porque hay una sola mujer, son muy, muy conocidas y relevantes en esta disciplina. Humberto Dubachel, por ejemplo, actor y docente. Joan Turner, o conocida también como Joan Jara, que fue la esposa de Víctor Jara y reconocida además por defender la obra del actor, del músico nacional asesinado además por la dictadura. Ella es bailarina y docente, es la única mujer entre estos candidatos a obtener el Premio Nacional de Artes Escénicas. Nisim Sharim, actor y director de teatro, el único en repetirse el plato, porque en 2015 también, cuando Héctor Noguera fue quien se quedó con el premio, Nisim Sharim levantó una campaña respaldada mayoritariamente por sus compañeros teatrales. Hoy está también Oscar Castro, actor y director, el mismo año en que el Teatro Aleph cumplió medio siglo e inauguró además un espacio de creación en La Cisterna. Sergio Hernández, conocido actor nacional también, con la idea de postular a este actor que ya tiene 72 años, que se gestan dos universidades, en la Chile y también en la de Valparaíso, pero como él egresó de teatro de la Universidad de Chile en el 69, hoy está celebrando también 50 años desde su primera aparición en escena. Entonces todos tienen una fecha relevante que resaltar. Y Benjamín Galemieri, que es dramaturgo también, el autor de Infamante Electra, de 60 años, que alcanzó su mayor reconocimiento en los años 90 con la compañía Bufón Negro. Es el único dramaturgo que postula este año y el menor de la lista, además de lo que le hemos mencionado. El Ministerio de Educación sigue cogiendo postulaciones, pero estos seis nombres ya destacadísimos de cada uno de ellos quiere optar para recibir el Premio Nacional de las Artes.
¿Cuándo se entrega este premio? ¿En agosto?
El segundo semestre está previsto para agosto, para el mes de agosto. Y lo decíamos ya, Héctor Noguera fue el último en recibirlo hace 2 años, el 2015.
Y yo tengo otro tema. Hay un estudio que conocimos hoy que tiene que ver con los efectos que puede tener en la salud y principalmente el daño cerebral que podría tener el beber alcohol en forma moderada. Porque siempre hemos hablado de que efectivamente el consumo de alcohol
excesivo
puede efectivamente traer problemas para la salud. Pero sin embargo, este estudio también señala que el consumo de alcohol moderado también tiene efectos dañinos sobre el cerebro. Este estudio determinó que las personas tienen hasta 3 veces más probabilidades de sufrir una atrofia del hipocampo. Según los autores, un grupo de investigadores británicos de las universidades de Oxford y College London añaden que el trabajo respalda la reciente reducción de la orientación del alcohol en el Reino Unido y cuestiona los límites actuales recomendados en Estados Unidos. Las pruebas de función cerebral se llevaron a cabo a intervalos regulares y al final del estudio, y los participantes se sometieron a un escáner cerebral para determinar el nivel de atrofia que le pudo haber creado, digamos, el consumo moderado de alcohol. Se tuvieron en cuenta varios factores que podrían haber influido en los resultados, conocidos como edad, sexo, educación, clase social, actividad física, tabaquismo, riesgo de accidente cerebrovascular y también antecedentes médicos. Después de ajustar estos factores de confusión, los investigadores descubrieron que un mayor consumo de alcohol durante el periodo de estudio de 30 años se asoció con un mayor riesgo de atrofia del hipocampo. Esta es una forma de daño cerebral que afecta a la memoria, y también a la navegación espacial. Así que a moderar el consumo de alcohol.
Sí, vamos a seguir conversando porque, claro, moderar el consumo que no sea tan excesivo, porque siendo moderado, ya lo decías tú, todas las complicaciones que podía tener, y eso, ojo, también puede llevar al tema de la adicción, como cualquier otra sustancia. Vamos a hablar de un tema que, por cierto, siempre nos convoca y es la migración, ¿no? Porque en los últimos estudios que se han realizado, bueno, hemos conocido, por ejemplo, que no solo aumenta el número de migrantes a nuestro país, sino cómo ellos se están acomodando, incluso de las edades más pequeñas o en edades escolar, por ejemplo.
Exacto. Ahora, la semana pasada, nosotros conocimos la última encuesta CEP que habla sobre migración y que arroja cifras como, por ejemplo, que el 57% de las personas pensaba que Chile debería tomar medidas más drásticas con los inmigrantes ilegales, o que el 41% pensaba que esto elevaba los índices de criminalidad. ¿Qué es lo que sucede con los inmigrantes actualmente?
Bueno, se lo vamos a preguntar al director ejecutivo de la Fundación FRE, José María del Pino. ¿Cómo está, José María? Bienvenida, Gente al Día.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el contacto.
Igualmente, gracias por haber recibido nuestro llamado. Primero, porque bueno, son varios de los temas, los decía Alejandra, llama la atención algunas cifras, como por ejemplo que el 50% pensaba que nuestro país debería tomar medidas al respecto más drásticas con inmigrantes ilegales, el 41% pensaba en que estos se elevan o elevan los índices de criminalidad. Es estigmatización por una parte, pero también sabemos que la ley de migración está muy, muy antigua, es de hace más de 30 años prácticamente.
Bueno, efectivamente, nosotros vemos con cierta alarma los resultados de la encuesta CEP, porque si uno hace un análisis global de lo que está pasando en el mundo, se están instalando mitologías urbanas sin sustento, sin datos que la condigan, y es lo que hoy en día nosotros denominamos la posverdad. Y respecto a la migración en Chile, se está construyendo, lamentablemente, una posverdad. Y tiene que ver con que todos los datos de criminalidad de la Defensoría Penal Pública, de la Fiscalía y de las instituciones del Estado que están analizando el comportamiento de los migrantes en nuestra sociedad, te demuestran que la proporción de migrantes que delinquen versus la proporción de connacionales que delinquen es menor. Por tanto, si hay quienes están subiendo los índices de criminalidad, no son precisamente los migrantes, sino que son bandas nacionales. Esto no quiere decir, y aquí hay que ser muy responsable, ¿existen migrantes que delinquen? Por cierto que sí, pues. Y existen chilenos que delinquen también, porque en la naturaleza humana hay personas que delinquen, y lo que hay que hacer es simplemente que las instituciones de justicia funcionen y se les condene a todos sin necesidad de entrar a ver de qué nacionalidad son, porque francamente lo que ahí ocurre es un delito que no está asociado a una nacionalidad en particular, sino más bien al comportamiento propio de la naturaleza humana.
Claro, no sé, por eso yo le preguntaba en cuánto de estigmatización hay en esto, porque por cierto es más fácil acusar a alguien que viene de afuera y decir, bueno, cuántos ilegales hay y adjudicar a muchos hechos, pero también hacerse una autocrítica respecto a el tema de la migración, porque aquí no se actualiza, pero por otro lado recibimos y nadie se va haciendo cargo de derechos esenciales también, que a lo mejor van prestando para criminalizar a la población que llega a Chile.
Yo con mucha responsabilidad te digo que la ley de extranjería de Chile es una vergüenza. Es una vergüenza porque data del año 1976. O sea, han pasado 40 años en nuestro país en que nosotros nos hemos negado a entender que estamos viviendo un proceso de globalidad con una aldea global que cada vez tiene mayor movimiento entre distintas fronteras y que le entrega la legítima oportunidad a aquella persona que busca oportunidades en otro lugar, o porque su país de origen no las tuvo, o simplemente por gusto, porque quiere cambiar de aire, porque quiere cambiar la cultura y quiere aportarle a otra sociedad, negarse a ese proceso de globalidad como lo ha hecho Chile sistemáticamente, independientemente de los gobiernos y de los colores, es simplemente ser míope ante una realidad que se está construyendo. Y el gran problema de aquellos migrantes en situación migratoria irregular, y aquí hay que decir, no existen personas legales e ilegales, todas las personas son sujetos de derecho, todas las personas tienen derechos fundamentales. Aquí personas en situación migratoria regular y personas en situación migratoria irregular. Y el gran responsable de la irregularidad de la situación migratoria es el Estado. Porque trabajos hay. Nosotros lo vemos a diario en la fundación de nuestra bolsa de trabajo. Tenemos más de 50 y tantas colocaciones laborales a la semana. Pero cuando ellos van a solicitar el permiso temporal de trabajo, el Estado se demora 9-10 meses en darle ese permiso. Entonces yo te pregunto honestamente, ¿qué empleador va a esperar con una vacante laboral a alguien durante 10 meses hasta que obtenga su permiso laboral? Ahí se está produciendo un embudo, un tremendo nudo, que lamentablemente el Estado, por esta ley migratoria antigua, absolutamente anacrónica, no es capaz de resolver, habiendo oportunidades de trabajo para que ellos se puedan insertar socialmente.
José María del Pino, director ejecutivo de la Fundación FRE, tú dices que la ley migratoria es una vergüenza. Yo te pregunto, ¿hay instancias que pueda entregar el gobierno para insertar a estas personas? ¿Si estamos preparados como país para acoger a las personas, a los extranjeros, considerando que Chile es una de las naciones más preciadas, digamos, por los extranjeros para venirse a vivir acá? Porque es un país que supuestamente le genera estabilidad, que tiene mejores condiciones económicas. Eso lo conocimos la semana pasada respecto de un estudio.
Bueno, yo diría que lo que más aprecia el migrante de nuestro país es la seguridad, que no es solamente asociada a la seguridad respecto al crimen, es la seguridad asociada respecto a la estabilidad institucional. Un país que tiene un gobierno que funciona, más allá de los altos y bajos que tiene instituciones que funcionan, que tiene una economía pujante, que tiene libertad de emprendimiento, esas cosas el migrante las valora en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, existen dos caminos. El primer camino es hacerlo como aquellos países que se negaron al proceso de globalización y esa aldea global, cerrar las fronteras, igual van a llegar migrantes y con eso se va a generar guetos de migrantes y exclusión social. Y el segundo camino, es decir, estamos frente a un fenómeno mundial, cada día es más fácil viajar entre los países, lo que debemos hacer es construir una política migratoria de puertas abiertas, pero con responsabilidad. Y si lo que vamos a hacer van a ser procesos de filtros que sean objetivos y no subjetivos. Y cuando yo digo objetivo, uno podría ser, por ejemplo, que en Chile las puertas están abiertas para todo aquel que venga a aportar, pero que nosotros como país no vamos a hacer escondite de aquellos que andan fugándose de sus sistemas judiciales de los otros países. Y eso es muy difícil de controlar en este momento porque los sistemas no están integrados entre países. Pero esa responsabilidad como Estado también implica que uno tiene que generar políticas públicas a todos aquellos, al 99% que sí cumple una buena conducta para que se inserten socialmente. Porque mira, te pongo un ejemplo. Durante las últimas 3 décadas, el número de chilenos que han entrado a la universidad y que cada vez está más calificado ha aumentado exponencialmente. Hoy en día, 1.300.000 jóvenes de Chile están en la universidad. Hay un montón de trabajos menos calificados, pero tremendamente necesarios y muy dignos, que tienen muchas vacantes que con nacionales no están tomando. Ahí hay oportunidades de trabajo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Políticas públicas de inserción laboral, de capacitación, pero también, sobre todo, de protección de garantías fundamentales, que no se abuse de ellos, que se les paguen sueldos dignos y que aporten desde su perspectiva y su cultura a también construir nuestra propia identidad nacional. Las identidades nacionales cada día son más volátiles y más cambiantes. Se construyen en base a la migración. En Chile, no hay ninguna persona que en más de 5 grados de distancia en su árbol familiar tenga un migrante. Todos tenemos un migrante a no más de 5 grados en nuestra familia. Este es un país que durante muchas décadas se ha construido de oleadas migratorias. Por ejemplo, en el año 1907, la inmigración en Chile era del 4,7%. Hoy en día no llegamos al 3%. Es decir, han habido momentos en la historia de Chile donde han habido incluso más migrantes de ahora. ¿Dónde está la diferencia? Es que hoy el Estado, con su pequeño departamento de extranjería, que Rodrigo Sandoval, el director nacional, intenta hacer todos los esfuerzos posibles para que funcione mejor, pero no hay voluntad política. Y con su mala ley, no da abasto para poder atender, en el fondo, a migrantes que legítimamente vienen a buscar oportunidades y a aportar a nuestro país.
Bueno, es un tema bien relevante. Queremos agradecerle al director ejecutivo de Fundación FRE, José María del Pino, por haber estado hablando con Gente al Día, porque no solamente es un fenómeno chileno, sino que sabemos y lo hemos conversado también en el mundo entero. Muchas gracias, José María.
Un último puntito muy corto. Cuando nosotros hablamos de que se fijen parámetros objetivos, aquí tiene que quedar absolutamente excluido, por ejemplo, el tema del grado académico que tiene la persona, de su país de origen. Eso todo es subjetivo. Creemos que la única barrera objetiva que uno podría decir es que, evidentemente, nosotros no podemos, por una cuestión de fraternidad nacional, permitir que a nuestro país se vengan a esconder delincuentes que vienen de otros países, como uno espera que España no permita que en España se escondan delincuentes que se andan escapando de Chile.
Exactamente, que lo hemos visto también, no solamente en España, sino que sobre todo en el viejo continente. Muchas gracias, José María del Pino.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Claro, él hablaba de la política migratoria de puertas abiertas con responsabilidad. Yo creo que esa es la clave, ¿eh?
Esa es la clave, claro, que se han aplicado en otras latitudes. Allá en Alemania, por ejemplo, cuando Angela Merkel empezó a hablar y abrir las puertas, finalmente en los mismos hechos terroristas han dado pie a otros líderes del mundo para oponerse a esa política de puertas abiertas. Entonces, mucho de estigmatización, que era lo que hablábamos precisamente con nuestro entrevistado.
Y es hora de saludar a nuestros auspiciadores. Déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo. Con más de 100 años de experiencia y calidad, productos elaborados manteniendo nuestra fina tradición desde 1905. Entregando además un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Callos a la madrileña, riñones al jerez, merluza Don Manuel, sándwich gallego, mechada con tallarines, en fin. Tú ya sabes, restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302, Providencia o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa. Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista. Podrás disfrutar de una estadía en el centro cultural, gastronómico y bohemio de Santiago en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bellavista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227324644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Editorial Universitaria lo invita a la presentación del libro Los Caminos del Pueblo, Reflexiones de prisión y exilio sobre política revolucionaria en Chile, 1976-1984, del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar. La obra será presentada por la directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Margarita Iglesias, y el doctor en Historia, Carlos Sandoval. Le esperamos este jueves 8 de junio a las 19 horas en la Sala Enrique Sassié de la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Existe una España mediterránea que hoy día vive más que nunca a través de su gastronomía.
Hola, soy Vicente Garrido, chef del restaurante Formentera Las Urbinas 132 de Providencia. Toda mi vida he sostenido mi gran pasión, la alta cocina, y la quiero compartir con vosotros.
En el restaurante Formentera ya es verano. Ven a disfrutar de nuestra terraza climatizada.
Tomar nota de nuestros menús de martes a sábado.
Martes, cocido madrileño.
Miércoles, lentejas con chorizo a la leonesa.
Jueves, merluza en salsa verde.
Viernes, pescadito frito y gazpacho a la andaluza.
Sábado, paella de pescado y marisco.
Y albóndigas, croquetas con jamón, gambas al ajillo, a la alioli y tantas otras preparaciones.
Restaurante Formentera está ubicado en Las Urbinas 132, Providencia, Santiago.
Teléfono de reservas 250-22-632.
Gente.
Y aquí nos está haciendo reír nuestro entrevistado de Gente al Día. Está en el estudio, por supuesto, Claudio Reyes, a quien saludamos, actor, cantante, no, comediante. Actor.
Eso, sí.
Ajá. De la Casa de Bello. Como le decía Tania González, nuestra productora.
Sí, pues, estudié en la Gran Universidad de Chile.
Nosotros, a mí me gusta que llegue en los ex estudiantes, han venido. Ayer estuvo un abogado que fue diputado, Jaime Mulet también estudió en la Chile.
En la Chile.
Ah, y bueno, hemos tenido mucho, entonces como que se sienten en casa.
Sí, pues yo me siento en casa, a pesar de que me retan mis amigos porque soy del colo. Nadie es perfecto, le digo
oye,
yo.
Oye, pero ¿cómo es eso? Porque normalmente es que... de la Casa de Bello salen.
Sí, pues sí sé, pero yo fui primero del Colo Colo porque mi padre, yo le escuché cuando era niño que le gustaba el Colo. Entonces yo entré a la Chile siendo del Colo Colo y salí de la Chile siendo del Colo Colo.
Ah, ya, entonces
y entré a la Chile cuando era la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación.
Ah.
Cáchate. Y después cambió a Facultad de Artes nomás.
Oye, Claudio, tú partiste tu carrera actoral como galán. ¿Ah? La Torre 10,
no,
Bella,
o sea,
y Audaz.
Pero ahí no era galán. La Torre 10 no era galán para nada.
¿Cuál era tu papel en la Torre 10?
El Luchito, pues, pura calidad.
Pura calidad.
Pura calidad.
Y en Bella Audaz.
¿Ah?
Yo me acuerdo de la Torre 10 con Sonia Vivero.
La Sonia Vivero, que en paz descanse, sí.
Me
y,
acuerdo.
Y la Luz Jiménez, la Lucy Salgado, que era mi mamá, sí, que se moría. Y que al final de la teleserie salía a visitarnos en nuestra casa. Una teleserie que tuvo un éxito maravilloso.
Sí.
Mucho
sí,
rating, una de las
¿esa
primeras
fue tu primera teleserie?
No, fue antes, no. Con La Represa.
Ah, perfecto.
Que se empezó a grabar en el Colbún Machicura cuando se estaba construyendo la central Colbún Machicura, ¿te acuerdas?
Sí, o sea, yo era muy chica en
claro.
esa época.
Mira, yo las vi.
Pero yo me acuerdo, yo vi La Torre 10.
Yo también.
Ah, venía después, el mismo año, pero el segundo semestre. Partió en julio, porque tú del 84.
Y de Bellas Audacias también me acuerdo perfecto.
Ese ya fue como el 88.
Sí, esa me acuerdo más. O sea, es que me acuerdo haberlas visto, pero por ejemplo, La Torre 10 no me acuerdo mucho los personajes, pero el pura calidad y esas frases que hacían tan conocidos los personajes.
Claro.
¿Cómo ha ido cambiando este mercado televisivo cuando La Torre 10, por ejemplo, era la teleserie que se veía, porque a lo más tenía otra competencia, pero
una
normalmente
sola.
Era una la que iba
claro,
marcando.
Eran dos las que peleaban, el Canal 13 y el Canal 7, digamos.
Y La Torre 10 era de TVN.
Era TVN, sí, TeleN.
Ya.
TeleN.
Oye, Claudio, pero, por ejemplo, claro, tú partiste en teleserie. Uh-huh. ¿Cuándo fue el punto de inflexión esto que te hizo cambiar más a la comedia? ¿Fue tu paso por el Happening?
No, pues al revés, justamente hablamos de la Torre 10, ¿eh? En que marqué con un personaje de comedia, absolutamente un personaje de comedia.
Ya, pero es que luego, no, pero es totalmente distinto a lo que después tú
por
te
eso,
dedicas.
Ahí quiero llegar.
Ah, ok.
Después de eso vinieron varios personajes que también eran personajes, algunos de comedia y otros del Lolito. Y a raíz de que tuvo una gran aceptación yo en ese momento como actor, por mi simpatía, por lo que sea, no me conocían, por cierto, y llegaban cartas en ese tiempo. Hoy ya no, pues ya no llegan cartas, llegaban de todo Chile, incluido Tacna, que era otro país.
Sí, entonces, ya, pero cartas llegaban ¿dónde?
Al Canal 7, porque Bellavista 0990. Entonces la Sonia Fuchs, que en paz descanse, la productora ejecutiva, oye, este niño, y de a poquito me fueron dando esos ribetes de galancete, que a mí me daba exactamente lo mismo. Yo siempre
por
fui,
eso te digo, si yo me acuerdo de ti,
fui natural,
que partiste siempre como galán.
Entonces después de eso hice un programa con una comediante famosa aquí en Chile, un programa ya ni me acuerdo cómo se llamaba, hice algunas otras cositas aparte de las teleseries y eso me fue marcando con una disponibilidad para la comedia, una facilidad, cosa que por lo demás se ha repetido en todos mis años de estudio.
Sí, pero
desde
tú,
primero básico hasta
pero,
ahora.
Pero eso lo llevabas tú, intrínseco.
Claro, eso, yo nací con eso. Nací
era
con
era
eso.
Como el chistoso del colegio.
Era,
¿no?
El payaso. Bueno, de hecho, cuando entré a estudiar teatro en mi pueblo me apuntaban con el dedo. Mira dónde está estudiando para Tony.
Ah, no te creo.
Te lo juro. Mira dónde va el que está estudiando para muerto de hambre.
Ah, pero con de cierta estigmatización.
Bastante peyorativo,
¿tú
sí?
¿Tú naciste en Longaví? ¿Hasta cuándo?
En Linares, nací en Longaví. Y me crié en Linares. O sea, me crié en Longaví. Nací en Linares y me eduqué en Linares. Y me crié en Longaví al ladito. Pues viajaba todos los días, media horita en micro, que para mí era un espanto. Y soy longaviano, porque de ahí me crié. Pero cuando egresé a la escuela de teatro.
Y ahí, espérate, cuando tú estabas estudiando, ¿dónde vivías? ¿Te tuviste que venir a Santiago?
Vine acá a Santiago, obvio, pues sí. Hola, por cierto, un gran amigo. Por cierto que sí, me vine a vivir a Santiago y viví un par de semanas en la casa de un tío. Y luego dije yo, ya no quiero seguir jodiendo aquí, me conseguí un cupo en un hogar universitario.
Ay.
Lo que era absolutamente imposible porque habían solamente 5 carreras las más importantes: arquitectura, medicina, ingeniería, leyes y odontología. Pero como yo nací parado, como me dicen todos mis amigos, voy al asistente social de la facultad y era de Linares.
Ya.
Doña Norma Valenzuela, que no sé qué será de ella, me llamaba siempre, ahora hace poco estaba jubilada. Sí, me llamaba todo casi tiempo para saludarme. Y ella me dijo, es la responsabilidad tuya, va a recaer que entren más alumnos de teatro. Porque era una carrera que no prometía, pero ni siquiera nada. Porque en el año 79 no existían las teleseries en Chile. Y yo no había visto nunca una obra de teatro en mi vida tampoco.
Ya, pero ¿y por qué?
Por mi padre, pues son genes que heredé de mi padre. Él era ¿cómo se llama? Era agricultor.
Ya.
Y además se dedicaba a actuar cuando estaba más cabro el colegio. Después me enteré de eso, yo cuando ya salí en las primeras teleseries.
¿Pero era como humorista tu padre? ¿O?
No, era actor, cómico.
Ah, ¿ya?
Claro, porque yo vi una revista del colegio, del Instituto Linares, de 25 años, Bodas de Plata, me acuerdo, patente, año 44, y empiezo a ojearle y ahí estaba mi papá cabrito, joven.
¿Y que nunca te contó?
No, nunca, porque él murió y yo era muy niño.
Ah, perfecto.
Y mi madre fue la que siempre me tiró para adelante, nunca me negó nada y me dijo, sigue.
¿Cuántos hermanos eran?
2. Mi hermana y yo.
Ya, ¿y tu hermana? ¿Y qué fue de la vida de tu hermana?
Mi hermana bien, tiene que estar en el Longaví.
Ya.
No creo que muy bien porque está un poquito enferma. Pero en fin, y mi madre siempre me dejó y siempre me apoyó en esto y tengo que agradecerle también porque ella sabía que de alguna parte venía esto, porque desde los 5 años que se repitió la misma tónica. Sí. En las promociones, en notable condición artística, dado imitaciones, todos los años. Le gusta la televisión, le gusta el teatro, demuestre interés por el teatro. Entonces, se dio.
Oye,
bueno, y llegamos a la comedia,
¿sí?
Porque ya, por esas cosas curiosas, yo el año con la teleserie que tú nombraste, Las Bellas y Audaces,
¿sí?
Me gané el premio al mejor actor de ese momento. Bien. Por votación, ¿eh? Yo no compré diario ni nada. No tenía plata para eso. Iba a comprar un diario, tenía para el baño nomás. Oye, y me llevan de premio de jurado a Viña, el 89.
Ya.
Y en esa vorágine que se vive en Viña y la metralleta, ta, 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 conocí una niña que tenía que ir en ese momento, era muy cercana al caballero del
régimen. El gobernante de esa época.
Sí, exactamente. Entonces a mí me tacharon al tiro de lo que hacen en este país muy fácil, de fascista retute tutate, y me echaron de TVN inmediatamente cuando llegó la democracia.
No te creo.
Me cancelaron mi contrato. Y gracias a eso, porque tengo que decir gracias, porque me llegó mi variación directa, mi derivación directa a la comedia. Me llevaron para una serial que se hacía en la red que se llamaba Posta lo Mata. No sé si se acuerdan ustedes.
No.
Qué bueno.
No,
era muy buena, era muy entretenida. Estaba Rolando Lenzuela, Fernando Faría, un tremendo actor, tremendo comediante. Y ahí me ofrecieron dos papeles. Uno que era el doctor joven o el chofer de la ambulancia. El que las hacía todas. ¿Adivinen cuál elegí?
El chofer de la ambulancia.
No, pues nada, sí, justamente. Entonces empecé a inventar cada tontera. Salía con orejas grandes, me atravesaba una flecha, salía con puras tonteras en el programa que muchos niños cautivó, y luego de eso me llamaron al Happening.
Oye, y ese paso por el Happening, ¿cómo lo veías? ¿En qué año fue eso?
Eso fue el 94.
Porque...
¿Ay, quién estaban en esa época?
Los mismos de siempre.
No, porque después cambiaron por la Monona.
No, siempre van cambiando.
Pero claro, pero esencialmente se mantenía como la misma. Claro. Y era un tremendo programa, o sea, sí, ahí marcó los programas de humor de en los 80, en los 90.
Bueno, ese fue el máster de comedia para mí, con esos monstruos como Pedrero.
Sí. ¿Y cuánto aprendiste de ello? ¿De quién aprendiste más? ¿Quién te marcó más de tu paso por el Japón?
Es que son personas distintas, Pedrero y Rabani, en cuanto a talentos. Rabani, el hombre que sabe de televisión, el hombre que creó el canal de televisión como TVN en el año 60 y tanto. Y Pedrero no, era más artista. Pedrero era el que nos hacía doblar y cantar las canciones, y cantábamos de verdad nosotros a los VGs, que sea, a todo lo que se le ocurriera a él. Entonces aprendí cosas diferentes y lo que me hicieron enriquecerme mucho más como actor, como persona de la televisión. Y bueno, de ahí salieron todos mis personajes, pues, de lo cual hoy día vivo viajando por todo Chile haciendo eventos con mi Samba Dulaque.
Pero ahí nace el Charlie Badulaque.
Sí, sí.
¿Y cómo nacía? ¿Cómo surgía un personaje? Así, a ver, hagamos algo.
Uno proponía.
Uno
proponía, teníamos mesas de creativas todos los días, reuniones, eran una lata, pero de esas reuniones salía todo. Yo dormía incluso en las reuniones creativas.
Claudio, ¿quién era el creativo ahí?
Que todos vamos
todos
aportando,
proponían.
Vamos aportando, y después una idea que le gustaba de alguien, todos trabajábamos para esa idea.
Ya, yo imaginé que Jorge Pedrero tenía como, porque él tenía como un don, como una facilidad.
Por supuesto, él tenía cosas preestablecidas de la parte musical. Esta semana vamos a hacer tal grupo, tal imitación, tal parodia. Y de ahí partía todo, y nos daban amplia libertad para crear y para, al contrario, preferían restringirnos que tenés que pedirnos, oye, dennos más, po. Y ahí apareció Badulaque, que es una imitación del animador que tenía yo en mi pueblo, Longaví, del festival.
En él se inspiró.
Claro, en él me inspiró, porque la voz engolada, así. Buenas y grandes noches, este es el festival de Longaví, un hombre de radio, entre paréntesis, así que va que esté escuchando en la radio Paloma.
¿Y tú siempre lo habías escuchado y lo imitabas?
No, para nada.
Tú así como que...
Yo vivía metido en el festival de Longaví, en el festival, los veranos, y además que pertenecía yo al centro estudiante, que organizábamos el
festival.
¿Y
este señor sabe que tu personaje se inspiró?
Absolutamente.
O sea, se debe sentir.
¿Le dijiste después o le pediste permiso?
No, para nada, nunca le pedí permiso. Al contrario, el personaje se lanzó, el personaje tuvo éxito, y en las miles de entrevistas que he dicho esto mismo, un día se enteró él.
Ah, ya. Oye, Claudio Reyes. Dime. Conversamos con él en Gente al Día. Te saltaste una parte cuando saliste de la universidad, antes, cuando te habían prejuiciado, cuando tú estudiabas teatro, saliste de la Universidad de Chile.
Pero eso ¿cómo fue mucho después,
cómo pues. Fue tu paso después de volver a tu pueblo y ahí decían, bueno, está triunfando?
Cuando egresé monté una obra yo en Longaví. Llevé un compañero actor, colega y hermano mío de acá, de Santiago, César Abuey, le mando un saludo, y un cabro de allá que tenía mucho talento de actor. Y montamos dos obras, una farsa de Chekhov y un monólogo de la Isidora Aguirre. Y fíjate que estaba todo el pueblo en el teatro. Y esas personas que me apuntaron con el dedo estaban en primera fila. Y cuando terminó la actuación, estaban de pie llorando, aplaudiendo a su hijo pródigo que había terminado su carrera, una carrera de loco que no prometía nada. Pero ya era el año 82, yo había hecho ya cosas en teatro profesional, ya me habían llamado para hacer algunos pitutitos en la tele. salí con buen currículum yo de la escuela de teatro.
¿Qué formato más te gustó? ¿Te gustó? Te pregunto porque cuando recién empiezas como a conocer, pues primero pasar por la tele, pasar por el teatro, pasar por la comedia, ¿dónde te sentías más cómodo y yo te gustaba y te ibas entusiasmando y decías, aquí yo me voy a proyectar?
Mira, yo no pensé nunca en eso, nunca pensé en proyectarme en algo, pero para mí se me hacía muy fácil, se me hace muy fácil. De hecho, en alguna de las tantas obras que leí de Shakespeare o de su biografía, ¿qué estás haciendo, oye?
está enchufando.
No pide ni permiso.
está enchufando.
No hagas nunca eso delante mío, por favor.
Está enchufando el computador.
Yo dije, chuta.
¿Quién anda ahí?
¿Quién se tenía el programa? El programa más placentero. Este. Oye, hasta nuestro control se está riendo ahí, mira, muerto. ¿Sí o no? Maravilloso, me invita todos los días, vengo feliz todos los días.
Oye, ay, no podía sino hacernos reír Claudio Reyes.
Bueno, entonces, ¿en qué estaba?
No me acuerdo.
Agarré la bici y me fui, pues.
No, estaba en que cuando saliste, ¿qué te acomodaba más? Eso es lo que te había preguntado.
Bueno, yo leí entre las múltiples cosas de Shakespeare que él dijo una vez ahí en su escrito que el buen actor era aquel que sabía hacer reír tan bien como hacer llorar.
Chuta.
Y yo logré las dos cosas con tanto éxito.
¿Y lograste hacer llorar? ¿A quién hiciste llorar?
A todo Chile, pues.
Cuando cantabas.
Permiso. Oye, voy a tomar el café afuera. Gracias.
Oye, en un cafecito, ¿quieres un cafecito o
una agüita?
Ya que hiciste
un cafecito. Oye, no, si yo nunca busqué ser cantante. Para nada.
Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es?
Mira,
la tarde canto
justamente,
un poquito.
No, eso no está incluido en el precio. Tendrías que agacharte de nuevo. Oye, nació porque justamente cuando fui a Viña era un actor sumamente popular en Chile. Entonces me empezaban a nombrar y estaba el griterío. Yo estaba al lado de la Verónica Castro, nada menos.
Ah, ¿y tú qué edad tenías? ¿Eras jovencito?
Jovencito, tenía 14.
No, mentira, ya tenías tus 20.
14 al 89, en el verano del 89. 14 años. Oye, y a raíz de eso estaba un tipo muy visionario. Aquí le mando otro saludo que a Jaime Román. Que tipo que tuvo algunas cositas por ahí, un tipo muy inteligente, el doctor.
¿Cómo que dijo, tuvo unas cositas?
Unas cosas que, que salió por ahí en la prensa que no vale, no la voy a nombrar ni pero un tipo visionario con no solo conmigo, con todos los cantantes de este país. Él levantaba al que quería una canción de un cantante y lo tiraba a la teleserie y con eso se hacía popular, pero ipso facto, cosa que ocurrió con este pechito. Dijo, este cabrón, vamos a aprovechar esa popularidad y vamos a tirar a grabar. ¿Qué tal cantar? Y le dije, mira, entre que jugar a la pelota y ser astronauta, ando por ahí con la cuestión del canto, le dije. Porque cuando era bueno para la pelota, ya era pésimo, imagínate. Entonces yo cantaba, pero en mi casa, en la ducha, ahí me hicieron grabar un long play.
¿Qué fue? ¿Y?
Y la única que pegó fue porque yo era la tarde. Y es por culpa tuya,
pero
como
si
me han
acuerdo,
dicho tantas
yo estaba en el colegio cuando te escuchaba.
Pero la tocaban y la tocaban y la tocaban y la tocaban. ¿Y
fue quién? Fue un éxito. Pero mira, el Pipermeter de eso fue un amigo mío de allá de Longaví. Me dijo, oye, anoche estuve en un motel y la escuché 14 veces la canción, me dijo, en distintas radios. Eso es bueno para mí porque me llegaban mis derechos conexos. Hasta el día de hoy me llegan.
Y te llegan hasta ahora.
Sí, pues poquita plata, como dice Buddy Richard, mi amigo. Pa cigarro, dice el viejo a Encina.
Pero
en ese tiempo.
¿Y eso? ¿Y quién componía esas canciones? ¿Quién las escribía?
Esas
las letras,
canciones, ¿no? Varias eran algunas, un aporte mío de alguna. Y esa canción en especial es de un brasileño, de Brasil, y que tenía una versión muy antigua que era solamente con guitarra. De guitarra de palo, digamos, no eléctrica. Y por supuesto quedó muchísimo mejor musicalizada, no bien cantada, porque en ese tiempo cantaba como el forro, en cambio ahora también.
Oye, y también se te quedó, ¿viste? Se te quedó algo en el tintero, pero yo ahí voy tomando.
Qué buenos frescos.
Hiciste reír y con qué personaje hiciste llorar.
Bueno, con la Torre 10.
Ya.
Cuando se murió la mamá.
Se murió.
Lloraba todo el mundo. Con la primera teleserie, con la represa, que yo era un futbolista, un cabrito pueblo, que era muy, muy parecido a mi historia, porque mi mamá era la Lucy Salgado. Y yo quería triunfar en el fútbol.
Ah, la Lucy Salgado.
¿Te acuerdas? Y triunfé en el fútbol. Me fui al extranjero y cuánta cosa, ídolo. pero se accidentó y volvió a su pueblo. Y ahí hice derramar los primeros lagrimones a la gente cuando el pobre Johnny ahí... No, muy lindo, muy, me encantó ese trabajo del drama. Yo lo encuentro mucho más fácil hacer llorar que hacer reír.
¿Eso es más fácil?
Muchísimo más fácil.
¿Pero por qué?
Porque la comedia requiere otra teclita.
No, y a lo mejor requiere lo que te nace de manera muy natural. Lo otro tiene que tener alguno...
Hay que ser serio. Sí. Hay que ser bien profundo para y podías hacer llorar fácilmente.
Ya, pero ¿cómo? O sea, ¿qué te acuerdas de algo triste? Tú, por ejemplo, si vas a llorar...
Bueno, si quieren que le haga una clase de teatro, partamos por Stanislavski. Memoria emotiva.
ya, así se llama. Claro. Que tienes que acudir a eso.
Sí, para... pero hay...
¿Tienes que sentirlo tú?
Hay técnicas distintas. Ya. Sí, no, pero yo me refiero... Por último, tú tienes un texto, que te lo pasan ahí todo hechito, y actuándolo concienzudamente, pausadamente, quizá, o con sentimiento, podía hacer que llore todo el mundo. Mm. Y a lo mejor tú no estás sintiéndolo.
Y reír no, pues claro, reír...
Para reír distinto. Tienes que tocar una teclita especial.
¿Nunca has estado en el festival?
No.
¿Te gustaría?
No quise estar en el festival cuando me lo ofrecieron. Porque
¿susto?
No,
po. ¿Ah? ¿Te asusta?
Puede ser un poco susto que me dio en ese momento, el año 2000, cuando fue el boom, el bombazo de Badulaque. Me lo ofrecieron como 12 o 15 veces, creo.
Es y que no... te puedes ir a la gloria o te condenan, te crucifican.
Claro, yo tenía susto porque no estaba bien estructurado el show. Tenía un show largo y fome de una hora 15, que era una eternidad. No sé quién me dio la idea de hacer show por todo Chile. Bueno, gracias a eso hoy vivo. Porque recorrí todo Chile como 25 veces y vamos cortando y juntando, y como me enseñó mi abuelita, pum, comprar al tiro al contado. Decir, aquí, pum, compra el tiro al contado.
Ya.
Para recibirla.
Y ahora, beneficios. Eso, mira, cada vez que hemos tenido nosotros actores o actrices, el tema del futuro de los actores sigue siendo tema y va a seguir siendo tema hasta que no tengan a lo mejor un buen sistema de jubilación, en fin. Son independientes, trabajan de manera independiente.
Todos, sí.
Ustedes tienen que juntar para no solamente para la vejez, sino para el futuro, para las vacas flacas, claro. Para época de vacas flacas. ¿Cómo ha sido tu caso?
Bueno, yo me he preocupado de invertir, como les estaba contando recién, y de eso tengo mi jubilación ahora.
Ya.
Yo puedo pasar, gracias a Dios.
Yo dije, ¿ya recibe jubilación? ¿Cómo?
No, tiene 56 años, no tiene 57.
Jubilación.
Y dije, este hombre que se conserva bien tiene más de
65. Invertí en muchas propiedades, gracias a Dios. Y eso es mi jubilación, pues, Alejandrita. De eso puedo vivir si no tengo pituto por ninguna parte de Chile, gracias a Dios, y punto.
¿Y
o sea,
cómo está el corazón, Claudio?
El corazón, yo estoy enamorado.
¿De la vida?
De mis hijas.
¿De qué edad tienen tus hijas?
11 y 6.
¿Vives con ellas? ¿Las vas a dejar todo el día al colegio?
Todos
con
los días
con
voy
este
al
frío?
Colegio, sí. Sí,
después la va a buscar.
Viene abrigadito, no, va la mamá a buscarla.
Ya. Bueno, esas son las bondades de trabajar como independiente.
Claro, y las voy a dejar en la mañanita y después luego vuelvo a dormir a mi casita. Tranquilita, perrita, papurri, papá.
Oye, ¿y tu futuro? ¿En qué?
No, ¿qué futuro?
¿Qué se viene?
Altura, no.
Yo estoy... ¿no piensa?
No, pues ya no tengo edad para estar pensando en el futuro. Yo leí una cosa muy buena que decía, ¿cuántos años me quedarán de vida? Una persona que tenía 65. ¿Cuántos años tienes de vida? Le preguntaron. O sea, dijo, ¿usted cree que tengo 65? No, 15 tengo. Porque él esperaba que se muriera a los 80. Entonces...
¿Pero se viene algún show, tele?
Yo ando viajando por todo Chile. Tele no, estoy cortado en todos los canales porque ando diciendo mentiras. Pues, ando diciendo que este gobierno ha sido pésimo, que ha sido un desastre. Mira las mentiras, que no hay corrupción, que todo funciona bien, que Santiago es una maravilla, sobre todo los buses orugas. Entonces me cortaron en todos los canales y andan diciendo que soy irresponsable. Ustedes les cuentan, me dijeron 2:30 aquí. ¿A qué hora llegué? 12:30. Y andan inventando una serie de cosas para justificar cobardemente su suciedad de no recibirme en la tele.
A ver, ¿pero cómo es eso? ¿Tú has dicho algo y eso cierra las puertas?
Claro.
¿Decir tu
opinión?
Sí,
por supuesto.
¿Pero no serías la primera persona que dijera
no,
su opinión?
Por eso mismo. Pero es que yo no soy un poderoso, pues no soy una persona poderosa para que, no sé, el lobby, porque eso es una carrera que hay que crear en este país, ¿eh? Lobismo. lobismo, hoy día todo se maneja con lobby, todo.
Sí, entonces, y en todas las áreas.
Este cabro peligroso, porque habla en contra del gobierno, pero si lo ha hecho pésimo, estamos llenos de ineptos, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que estamos bien?
Claro.
No estamos bien, pues el país se ha hundido, se ha ido a la punta del cerro. Yo lo veo en mis eventos, como por todo Chile.
Pero sigues tú haciendo eventos y
por todo Chile viajando, gracias a Dios. O sea, San Baduraquito o el Guaso Clemente, que también lo saqué.
El Guaso Clemente, sí.
Que también lo saqué del campo, porque era un trabajador de mi padre, el mediero que se llama. Y que hablaba muy rápido y nadie como yo le entendí. Yo no entendía lo que decía, pero sin embargo, mis tías, mi padre, todos hablaban con él. Pero Homero le decía, ¿por qué no deja las vacas en el horno? No, Homero, no cortes el agua, no, hazle el taco. Pero porque quiero la nosotros. Y de ahí saqué el personaje. Y el otro día, en un encuentro que tuvimos los 40 años del egreso del Instituto de Linares, del año 77, los top 77, había uno de los tipos que estaba haciendo la saba en la casa del Beto Gatica, allá en Picuchén, al lado del campo nosotros. Hijo de este caballero, que se murió hace muchos años. El guasito que inspiré yo.
Mira.
Y a varios, porque anda otro por ahí, por todo Chile también, que me lo copió al callo, bigotito.
Ay, ¿cuál es ese?
Un vasito que salió en un programa concurso.
Ah, ya, sí me acuerdo.
Sí.
Oye, llegamos a la hora, de hecho son las 13:01, tenemos que ir a prensa. Claudio Reyes, muchísimas pero gracias encantado. Por haber venido.
Encantado. Me gustó mucho el cafecito, pero más me gustó la gachada de la Alejandra.
tendría que haber salido, pucha, te hubiera tenido el cafecito antes. No podía salir o hablar, porque tenía que hacer una de las dos cosas.
Gracias, Claudio. Entretenido, fluido, me gustó.
Que te vaya muy bien.
Igualmente.
Mucha suerte.
Gracias, mierda.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Son las 13.
Horas con 3 minutos, nos ponemos serio y nos vamos a las noticias. Tania González ya está en estudio. ¿Cómo estás con el resumen informativo de la jornada?
Así es, partamos. Carolina Goitz aseguró que si tuviera las atribuciones ya le habría pedido la renuncia al general Bruno Villalobos. La abanderada presidencial de la Democracia Cristiana se sumó a los llamados de sus pares Manuel José Sandón y Beatriz Sánchez para que el alto mando de la institución asuma su responsabilidad por el millonario fraude en Carabineros. En tanto, desde la UDI salieron a respaldar a la autoridad policial haciendo un llamado a no utilizar la crisis de la institución uniformada para fines político-partidistas. Alcalde de Valparaíso busca respaldo parlamentario para impulsar ley que fije tributación de la actividad portuaria para la región. Jorge Charp enfatizó los recursos que podrían destinarse al pago de la deuda municipal que se arrastra desde la administración anterior. Mientras, expertos en descentralización vinculan la iniciativa con la Ley de Rentas Regionales, que hasta ahora no ha sido enviada por el Ejecutivo. Alerta roja en Antofagasta por lluvias. Las clases están suspendidas este miércoles tanto en Antofagasta como en Atacama, mientras la Oficina Nacional de Emergencias ordena la evacuación preventiva en la ribera del río Salado en Diego de Almagro. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propone aumentar impuestos a la propiedad o el consumo en Chile para financiar gasto social. Además, en su informe semestral de perspectivas, el organismo internacional apuntó a una subida del Producto Interno Bruto del 1,6% este año y del 2,8% para el siguiente. Municipio y vecinos de San Bernardo valoran dictamen de la Corte de Apelaciones de San Miguel que paraliza obras del megaproyecto de Walmart que intenta construirse en El Peñón. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de dicha compañía presentó su petitorio de negociación colectiva. El proceso podría marcar un precedente para otras federaciones que comienzan su convenio en plena ejecución de la nueva reforma laboral. Toman el Instituto Nacional. El Tribunal Calificador de Elecciones Tricel del establecimiento informó que 1.451 estudiantes aprobaron la decisión de un total de 2.511 que participaron de la votación. Desde la Municipalidad de Santiago llamaron al diálogo a los alumnos y no descartaron el desalojo. Comisión de Educación del Senado despacha proyecto que crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. La Comisión de Hacienda deberá estudiar la iniciativa antes de pasar a la sala para revisar los aspectos de competencia de este nuevo organismo. Eugenio Mena asume responsabilidad por escándalo previo al viaje de la Selección Nacional de Fútbol y asegura que cometió un error al manejar ebrio y exceso de velocidad. En el béisbol playa, en tanto, los primos Grimalt clasificaron al Mundial de la especialidad en Viena. En el ámbito internacional, ataques simultáneos contra el Parlamento y el mausoleo de Yo Meini, dos kamikazes hicieron estallar este miércoles sus explosivos en el mausoleo del fundador de la República Islámica de Irán, en el sur de Teherán, mientras al menos un hombre armado disparó dentro del Parlamento iraní. El grupo Estado Islámico se adjudicó los ataques.
Muchas gracias, Tania.
Gracias a ustedes.
13:07, comenzamos la revisión de las noticias cuando en Santiago continúan las temperaturas muy, muy bajas. En Ale, según la Dirección Meteorológica de Chile, ya se podría incluso venir las lluvias durante esta tarde y la mañana de mañana jueves, ya 8 de junio. Hay a esta hora 9 grados.
Exacto, no supera los 10 grados, para hoy se espera una máxima de 12. Nos vamos a un tema que recién se conoció hoy y que tiene que ver con una denuncia o una querella que presentó la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, la más conocida como ASOEX. La acción legal, la agrupación asegura ser víctima de un delito informático a través del cual se habría traspasado información sensible de la entidad. Ello, según los antecedentes que se manejan, haría presumir la participación de una persona. Son todos temas que están en este minuto a manos de la justicia. Lo que sí se logró detectar que él o los involucrados han conseguido descargar y traspasar información por un periodo no menor a 4 años. Los involucrados han lucrado, supuestamente, con los datos obtenidos que corresponden a información absolutamente confidencial de ASOEX. Ahora usted se preguntará, ¿qué tipo de información es la que se traspasó? Bueno, cantidad, calidad y tipo de fruta a exportar. Esta información habría sido traspasada a empresas que no forman parte de esta agrupación de exportadores, de la ASOEX. Por lo tanto, es información privilegiada que se le habría entregado a la competencia.
Exacto, una querella que llegó el lunes pasado hasta el cuarto juzgado de garantía. La sustracción habría durado al menos 4 años y esta causa va a ser investigada por la Fiscalía Oriente, la misma repartición que está indagando el tema de la Sofofa o Sofofa Gate. Entre las personas que deben declarar en esta investigación está el funcionario de operaciones informáticas de esta entidad gremial, porque no es el mismo tipo de espionaje del que hablábamos de la Sofofa, sino este es absolutamente y netamente informático. O sea que en las próximas horas el cuarto juzgado de garantía va a emitir todos los antecedentes de esta querella a la Fiscalía Oriente, en entidad que debe asignar a un fiscal que lidere las pesquisas por la querella interpuesta el lunes.
Y respecto de la otra investigación del Sofofa Gate, que tiene que ver con estas denuncias sobre espionaje telefónico en las dependencias de Sofofa, por casi 2 horas y medias declaró en calidad de testigo ayer en la tarde el director de empresas Carossi, José Luis Yugani. Esto ante los fiscales Lorena Parra y Roberto Contreras en el marco de esta investigación. El directivo, quien estaba citado a declarar a eso de las 4 de la tarde, llegó acompañado de su abogado Pablo Gómez. El ex vicepresidente de Sofofa llegó entonces en la tarde a declarar por esta denuncia que está en plena investigación y que es conocida como el Sofofa Gate.
Eso en materia de espionaje, que ya hay 2 casos conocidos, de la Sofofa, tú lo mencionabas también, y de ASOEX. En materia política, continúan las reacciones en el marco de la investigación por el fraude a carabineros, luego que el jefe de la Dirección Nacional de Personal de la institución señalara que es necesario dar vuelta a la página. Montserrat Rolano tiene los detalles a esta hora. Montserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aprecia Alejandra. Claro, el tema de este millonario fraude en carabineros no solo ha tenido implicancias al interior de la institución y también el gobierno, sino que también este debate se ha trasladado al campo político. Desde hace varias semanas que parlamentarios oficialistas se vienen solicitando que el alto mando de carabineros asuma su responsabilidad en este desfalco y dé un paso al costado. A ellos se han sumado el senador y precandidato de Chile Vamos, Manuel José Osandón, mientras que este martes su par del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, hizo lo propio, llamando a Villalobos a renunciar a su cargo y proponiendo también una reestructuración de esta entidad en caso de ser electa. Hoy fue el turno de la presidenta de la Democracia Cristiana y abanderada de ese partido, Carolina Goich, quien afirmó que si tuviera la autoridad para hacerlo, ya le habría pedido la renuncia.
Yo ya le hubiera pedido la renuncia al general Villalobos. Y esto no tiene que ver con un tema personal, sino que más bien con la responsabilidad del mando. Carabineros de Chile es una institución que hoy día ha visto manchado su uniforme por una red de corrupción que es inaceptable. Y por eso yo hoy día quiero valorar el trabajo que hacen miles de carabineros. Esos que arriesgan su vida diariamente en las calles por remuneraciones muy bajas.
La líder de la Falange propuso además la creación de una instancia similar a la Comisión Engel para hacer una propuesta de rediseño de carabineros y con ello garantizar que situaciones como la que hemos conocido no vuelva a ocurrir. En relación a este mismo tema, minutos más tarde de estas declaraciones de Carolina Goich, en el Congreso Nacional en Valparaíso, un grupo de parlamentarios de la UDI otorgaba públicamente su respaldo hacia el general Villalobos. El diputado gremialista, integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Ulloa, dijo que hay que dejar que los tribunales de justicia hagan su trabajo y que Carabineros cumpla con sus funciones. Además, cuestionó que se utilice a la institución para fines políticos.
Pero me parece que es imprudente que sigamos utilizando a Carabineros y su estructura para estos fines que son netamente de orientación político-partidista. Legítimo, pero me parecen innecesarios porque le provocan un daño al país. Hay que defender, en este caso, a la institución de Carabineros, puesto que tiene un mando, y ese mando, mientras no sea o mientras se mantenga, es necesario que se le defienda, porque al defender a ese mando estamos defendiendo la institucionalidad.
Declaraciones de lado y lado que se dan luego de que se conocieran nuevos antecedentes del caso, con nuevos formalizados, todos ellos en prisión preventiva, con lo que hasta la fecha suman 74 imputados en este caso, por un monto que hasta ahora alcanzaría los 21.000 millones de pesos, pero como lo dijo el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, lo más probable es que con el transcurso de los días continúe aumentando. En tanto, ayer uno de los integrantes del alto mando de Carabineros, el general Julio Pineda, pidió dar vuelta a la página a raíz de este millonario desfalco, lo que generó la molestia e indignación del diputado integrante de la comisión investigadora, el DC Sergio Espejo, quien calificó como una burla y una falta de respeto estas declaraciones. Comentarles finalmente, Precia Alejandra, que en el plano judicial, esta mañana la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario para el ex mayor de Carabineros, Alejandro Ponce, dejándolo en prisión preventiva, tal como lo había solicitado la Fiscalía, Frecia Alejandra.
Bien, Montserrat Rolano, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y alumnos del Instituto Nacional inician una toma que se extenderá por una semana. La ocupación es la primera del año y se decidió el lunes por más de 1.400 votos a favor. La dirección del establecimiento suspendió las clases y acusó agresividad. Los estudiantes del Instituto Nacional demandan respeto de las instancias organizativas del establecimiento, garantizando el uso democrático de los espacios, no coartar acciones en que los estudiantes, mediante afiches, lienzos o boletines, manifiesten sus pensamientos respetando la convivencia escolar. Además, piden fin a la política represiva e intransigente de la administración municipal, que no propicia el diálogo, según ellos señalan. El centro de alumnos citó a todos los estudiantes a un consejo extraordinario abierto para esta tarde, con el objetivo de establecer el futuro de la movilización.
Oye, también sería necesario recordar el incidente ayer en Tobalaba, eso en el metro de Santiago. ¿Por qué? Porque el tren subterráneo, como empresa, se va a querellar contra los responsables de las agresiones a guardia y daños a la estación. El gerente general de la empresa, Rubén Alvarado, reiteró esta mañana que en ningún momento el vigilante golpeó al joven de la estación Tobalaba de la línea 4, hecho que adjudicaban precisamente los manifestantes o usuarios del metro que se convirtieron en manifestantes. Incluso provocó tanto caos ayer en la estación Tobalaba, en la línea 4 del metro, que tuvo que ingresar fuerzas especiales de carabineros. Tras este episodio, el gerente general Rubén Alvarado anunció que va a presentar querellas en contra de quienes resulten responsables por las agresiones al personal y por los daños a la estación, porque muchos de estos usuarios manifestantes habían dicho que esto se provocó luego de que un guardia golpeó a un joven de 16 años que no había pagado el pasaje, y eso llevó finalmente al caos producido cerca de las 17:30 horas del día de ayer, que obligó además a la intervención de fuerzas especiales de carabineros.
Y en materia económica, desde París y en una entrevista telefónica, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó las recomendaciones hechas por la OCDE en su informe de proyecciones económicas de Chile, en la que destaca un alza de impuestos para sostener el gasto público. En ese sentido, el ministro Valdés valoró esta recomendación hecha por el organismo, pero enfatiza que no es el momento. Respecto de esta idea, el titular de Hacienda reconoció que se trata de una línea que no se ha conversado todavía, aunque admitió que el país tiene impuestos más bien bajos en cuanto a los bienes raíces y que uno siempre puede luchar en perfeccionar lo que se paga, dijo.
Hay 8 grados con 8 décimas en Santiago, 54% es la humedad relativa en el aire. Según los avisos meteorológicos, las precipitaciones normales a moderadas en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Coquimbo podrían extenderse en las próximas horas. Por tanto, continúan las clases suspendidas en esa zona. Mientras tanto, en Santiago se podrían registrar precipitaciones durante esta tarde y mañana en la mañana.
Claro, en el norte de nuestro país se decretó alerta roja debido a las intensas precipitaciones que caen sobre la región de Antofagasta, esto desde anoche. Así lo confirmó el intendente regional, Arturo Molina, quien informó además que las lluvias mantienen a 19 personas albergadas. Se espera que este sistema frontal vaya en decadencia durante las próximas horas y que ya por la tarde esté completamente en retirada. Las clases, tú lo decías, se encuentran suspendidas en toda la región y el sistema frontal también obligó a Codelco a suspender las faenas en las divisiones de Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, mientras que Minera Gavi sigue funcionando, aunque con algunas restricciones.
Cambiamos de tema, el municipio inicia campaña por la Ley Valparaíso de esa comuna, por cierto, que busca que recursos del puerto queden en la ciudad. Natalia Figueroa nos trae el informe. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, Frecia. Así es. Bueno, tú lo decías, la elaboración de una Ley Valparaíso ha sido una de las banderas de lucha del alcalde de esta comuna, Jorge Charp, desde que asumió su cargo, recordemos, en diciembre de 2016. Durante estos días, justamente, el edil se ha reunido con los parlamentarios por la región para buscar apoyo y así impulsar esta iniciativa que tiene por objetivo que los tributos de la actividad portuaria sean traspasados directamente al gobierno regional. Esta sería una herramienta que permitiría pensar un modelo de ciudad distinta y que va de la mano con la necesaria descentralización que requiere el país, señaló Charp. Una tesis que, sin embargo, ha sido también compartida por varias administraciones anteriores, pero que no han contado con el respaldo necesario para ingresarlo a trámite legislativo. El tema se vincula con el sistema integrado de tributación que no ha favorecido la descentralización financiera de las regiones. Todos los impuestos de las actividades portuarias, forestal y también minera son destinados al erario nacional y no a la localidad donde se desarrolla justamente estas actividades, ni tampoco se considera al menos un porcentaje mayor para esas zonas. Juan Carlos Ferrada, experto en derecho administrativo y quien también fue integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, explicó que los únicos tributos que tienen un vínculo territorial son algunas patentes como la de los proyectos geotérmicos, otras también mineras, así también los permisos de circulación. En ese entendido, la tributación de la actividad portuaria no es una excepción. Todo esto significa que una parte importante de los recursos económicos no se están quedando en la región de Valparaíso y, según ha señalado Jorge Charp, este presupuesto supondría la compra de camiones recolectores para resolver, por ejemplo, el grave problema de la basura en la ciudad, de fortalecer también la red de salud, asegurar la gratuidad para 3.000 estudiantes porteños y avanzar en pagar la deuda que mantiene la corporación municipal desde la administración anterior. En esa línea, el abogado Juan Carlos Ferrada aseguró que se podría establecer algún tipo de tributo o ingreso especial para esta región, pero que eso significaría también elaborar una ley que considere las restricciones que establece la propia Constitución respecto de esta materia.
La Constitución dice que en general los impuestos no, o los tributos no pueden tener destinaciones específicas, lo que era muy común antiguamente antes de la Constitución de 1980. Así se construyó, por ejemplo, el Estadio Nacional con un tributo específico, pero hoy día no se puede hacer eso en la Constitución, salvo cuando se trate de proyectos de desarrollo local o regional, esos tributos e impuestos estén vinculados a la actividad efectivamente territorial. Y en ese sentido, uno podría construir una ley, podría tener una ley que estableciera esa vinculación, en este caso con las actividades portuarias, y con el desarrollo de infraestructura a nivel regional o local.
Y el también profesor de la Universidad de Valparaíso sostuvo que el país demuestra un evidente retraso en materia de descentralización fiscal y las medidas que hasta ahora se han debatido apuntan a una descentralización administrativa y política, como por ejemplo la elección de gobernadores regionales, que quedarían sin sustento al no priorizar el primer factor, es decir, el factor económico.
Y en Chile, la verdad es que nos hemos quedado solo hasta ahora con una, digamos, una tibia descentralización administrativa. Probablemente en un futuro, o posiblemente en un futuro, podamos avanzar hacia modelos de, o hacia algunas medidas de descentralización política, como son la elección de los gobernadores regionales. Y un tercer paso sería la descentralización fiscal. Ahora, esto es una cuestión que ha ocurrido en otras partes del mundo y que ha sido en algunos casos exitoso y en otros casos no tanto. Por lo tanto, tampoco es que en Chile estemos realizando una gran innovación para lo que son los procesos de descentralización. Esto es natural en los procesos de descentralización. Lo que pasa es que en Chile en esto estamos muy atrasados.
Mientras que el concejal por Valparaíso, Iván Buskovich, se mostró partidario de agilizar la ley de rentas regionales que permitiría a las regiones contar con patrimonio propio y también administrarlo de manera autónoma. A su juicio, la ley Valparaíso es una iniciativa muy particular y que demoraría mucho tiempo en ser despachada de apartarse de las demandas del resto de las regiones. Hablamos del caso de las ciudades mineras como Antofagasta y Calama y las ciudades forestales como Concepción, Constitución, que también han demandado recursos por las principales actividades productivas que se desarrollan en sus territorios.
La comisión que se hizo para la descentralización ya lo planteó y que está dentro de las 70 medidas que propusieron para descentralizar el país. Y eso, si bien es cierto, se ha movido poco, es un tema que hace mucho rato que se le viene dando vuelta. Lo otro es la ley Valparaíso, que es una ley sumamente específica, que dice relación con la que Valparaíso es una ciudad que es patrimonio y además tenemos la ciudad que es capital legislativa del país, y eso también tiene complicaciones, y que también quisiéramos que se recompensara Valparaíso por todos estos hitos.
Y por el momento ya se habla de un apoyo transversal entre los parlamentarios que se reunieron durante estos días con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, para impulsar esta propuesta. El diputado de la Democracia Cristiana por la región, Aldo Cornejo, dijo que es pertinente reimpulsar esta iniciativa cuando la agenda se ha centrado justamente en la autonomía de las regiones, considerando que es una demanda que ya lleva muchos años.
Más que una ley puntual, que naturalmente yo respaldo, lo que se requiere es un nuevo trato del Estado de Chile con la ciudad de Valparaíso. Y eso no solo se reduce al tema portuario, sino que se reduce a un conjunto de otros temas. Recursos para enfrentar el proceso de mantención, rehabilitación, promoción del sitio patrimonial, para tener efectivamente una ley que promueva el patrimonio en Valparaíso, para los proyectos de infraestructura, de vivienda, de salud, en fin, de seguridad pública.
Y a esto también hay que agregar, Frecia Alejandra, que el mismo alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, ha precisado que el déficit de la corporación municipal asciende a los 60 mil millones de pesos, y a esto hay que sumársele 15 mil millones de la municipalidad. Por lo mismo, con este proyecto se habla del futuro de esta ciudad, en este caso de Valparaíso, y por lo mismo han dicho con fuerza que, y con una campaña que han difundido también por redes sociales, que necesitan una ley de para Valparaíso.
Exacto.
Una ley especial.
Una campaña además que tuvo mucha visibilidad el 1 de junio pasado, cuando las chapitas se las portaba desde el alcalde hasta, bueno, muchos de los que están trabajando también en el municipio del puerto. Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. El presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic, se refirió al fracaso de su inversión en el Banco Popular de España luego de perder cerca de 100 millones de dólares de la noche a la mañana. Como ha sido habitual, el empresario utilizó su cuenta de Twitter para hacer sus descargos luego de su apuesta por la entidad española, que haya sido inversa a la esperada. No siempre se gana, las inversiones tienen riesgos, las empresas están analizando posible apelación, convencida de que el banco tiene valor, porque esto ya había sido cuestionado a través de las redes sociales, básicamente, por la compra que hizo hace nada más que un mes en este banco español que estaba en quiebra. Entonces ahora, a través de Twitter, el propietario de las mayores fortunas del país criticó la intervención del Banco Central Europeo, que avaló esta operación, lo que le causó las millonarias pérdidas a 300 accionistas del banco.
Ahora, ¿quién pierde 100 millones de dólares y dice, bueno, si total no siempre se gana? Solo Andrónico Luksic lo puede decir.
Y por Twitter. Así que bueno, voy a apelar, ojalá sí, que me vaya bien y algo de eso recupere.
¿Cómo estaríamos nosotros si perdiéramos?
No, ni eso.
O sea, es que cero posibilidad.
Impensable.
Restaurante
Martí Fuente de Soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa. Las Lanzas es un lugar de encuentro.
Y tú, déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo, con más de 100 años de experiencia y calidad. Productos elaborados manteniendo nuestra fina tradición desde 1905, entregando un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Bien, a partir de las 2 de la tarde, los deportes están a cargo de Claudio Medrano, que está para hacernos un adelanto nada más aquí en Gente al Día. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Frecia. Hola, Alejandra. Habló Eugenio Mena. Habló Eugenio Mena allá en Rusia, luego del escándalo que se produjo tras su detención por manejar en exceso de velocidad y bajo estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol. Gracias, Alejandra. Habló hoy día, salió un rato de la concentración, asumió su responsabilidad, dijo: cometí un error, asumí la responsabilidad, hablé también con mis compañeros de plantel. Eran respuestas muy cortas, era bastante claro Eugenio Mena a la hora de enfrentar a los medios de comunicación, pero más que nada la idea global es que, según lo que él confirma, habló con sus compañeros de plantel, les explicó lo sucedido, les pidió perdón, aparentemente recibió el respaldo también de sus compañeros de equipo y también del técnico Juan Antonio Pizzi, y dijo que decidió salir a hablar precisamente para asumir su error y también, por supuesto, enfrentar la responsabilidad ante un hecho como el que cometió. Así que de esta forma, Eugenio Mena y diríamos que todo el plantel de la selección chilena busca dar vuelta a la página respecto de la situación que se vivió previo al viaje a Rusia y concentrarse también en lo que va a pasar ahora el viernes. Es el partido ante la selección de Rusia, un partido preparatorio para lo que va a ser la Copa Confederaciones. Alexis Sánchez ya viajó, se encuentra en estos momentos volando rumbo a Moscú, y una buena noticia también para los chilenos residentes en esa ciudad, porque la Federación Rusa confirmó que la entrada será gratuita para todos los chilenos residentes en Moscú, no los que vayan a viajar, sino que los chilenos residentes en Moscú, para que vayan a ver el partido entre Rusia y la selección de Chile. Así que ellos van a tener entrada gratuita para asistir al estadio este viernes para ese partido. Pero en respecto entonces del caso Mena, ya estaría más o menos superada, por lo menos por parte de los jugadores, la situación.
Eso tenemos.
Sí, no, y por supuesto.
Yo pensé que había pedido disculpa de corazón y que nunca más iba, pero esas cosas ya no pasan.
No, y fue bastante escueto, era como, realmente era monosilábico para expresarse Eugenio Mena.
¿Estará avergonzado o él es tímido para este tipo de
cosas? Yo creo que una mezcla de dos cosas. Él no acostumbra mucho a hablar con los medios de comunicación, es uno de los jugadores de más bajo perfil del equipo, entonces por lo mismo yo creo que se dio una mezcla de situaciones, pero por lo menos salió a tratar de explicar un poco qué fue lo que ocurrió en esa noche en la Ruta 68, y bueno, también esperar lo que vaya a decir la justicia respecto de esta situación, porque recordemos que hay una causa todavía pendiente acá en nuestro país al respecto.
¿Qué habrá dicho Pizzi? Porque se reunió con él antes de enfrentar a los medios.
Claro, Pizzi se reunió con él. ¿Mm? No ha hablado todavía Juan Antonio, sí. Pizzi. Él habló ayer, lo respaldó también en cierta forma.
Señaló si hubiese sido Bielsa, claro, de hincha, ¿o no?
Bueno, dicen que en la época de Bielsa pasaban estas cosas, pero no se sabían. Que era que Bielsa tenía como un muy buen manejo para evitar de que estas cosas se filtraran, a diferencia, por ejemplo, lo que pasó con Claudio Borghi, que todo sí, se daba a conocer inmediatamente. Pero bueno, son cosas que, como ayer hablaba con José Zulantay, el técnico que los dirigió a muchos de estos chicos en la selección sub-20, decía que bueno, hay problemas de educación, de formación, que son cosas que se tienen que pulir desde muy niño, y que también el dinero lo cambia.
Sí, pues. O sea, al tener un poco poder, fama es otro, y al tener dinero, claro, tienes como toda tu a la mano.
Compleja la situación, pero bueno. Hay noticias positivas desde el voleibol playa, porque los primos Grimald, los famosos primos Grimald, que son, recordemos, la mejor dupla de esta disciplina en nuestro país, se clasificaron al Mundial de la Especialidad en Viena. Esto por el buen desempeño que tuvieron durante la World Tour, que son una serie de campeonatos pequeños que se van realizando semana tras semana y que entregan pasajes para este Mundial. Ellos, luego de esta serie de torneos, terminaron en el ranking número 22 de 25 cupos que se entregaban, así que los primos Grimald van a poder estar por tercera vez en una mundial de voleibol playa. Esto se va a realizar en Viena a fines del mes de julio, comienzos del mes de agosto, así que una buena noticia para ellos, que siguen cosechando logros para una disciplina que, hay que decirlo, ellos reflotaron en nuestro país. El voleibol playa estaba, y el voleibol en general, estaba un poco dormido en Chile cuando en los años 80 era una de las disciplinas más populares. Ahora no solamente el voleibol playa, sino que también el voleibol tradicional, el que se juega de a 6, también ha tenido un auge. De hecho, se va a realizar un sudamericano en nuestro país, dicho sea de paso. Vienen las mejores selecciones de Sudamérica, incluidos Brasil y Argentina, y Brasil viene con el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así que un buen espectáculo el que se va a poder ver en nuestro país, eso también a partir del mes de agosto. Y en el tenis, una buena y una mala. La mala corrió por parte de Nicolás Jarry, que quedó eliminado del Challenger de Postrejov, cayó ante el argentino Federico Delbonis 4-6 y 5-7 en 1 hora y 35 minutos de partido. Este fue el primer torneo de Jarry luego de Roland Garros. Y la buena, en ese mismo campeonato, pero en la competencia de dobles, Hans Podlivnik junto al checo Román Jebabi avanzaron a las semifinales de este torneo luego de derrotar por parciales de 6-4 y 6-3 a los locales Zdeněk Kolar y Matěj Vozel. Así que una buena y una mala en el tenis allá en República Checa.
Y de todo esto a las 2 con los deportes.
Por supuesto, esto y más. Y todas las declaraciones de Eugenio Mena también las tenemos para que las puedan escuchar.
Ya, se escuchan. Monosílabas, sí, pero se escucha. Tenemos audio. Muchas gracias, Claudio.
Chao.
Nos vemos.
Estás escuchando Gente al Día.
Y volvemos a información nacional. La justicia rechaza un recurso de protección presentada por Walmart en contra del municipio de San Bernardo y que impide continuar con las obras del nuevo centro de distribución. Toda esta situación se da en medio del proceso de negociación colectiva de la empresa. Rodrigo Fuentes con los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, Alejandra. Fresia en estudio. Buenas tardes. Y como ustedes bien decían, vecinos de la comuna de San Bernardo valoraron la resolución judicial que rechazó la construcción del megaproyecto centro de distribución de la compañía transnacional Walmart en el sector de El Peñón. La firma, que en Chile es controladora de los supermercados Líder, Acuenta y Econo, ya había iniciado los trabajos de acceso al recinto en enero del año pasado, después de la aprobación del estudio de impacto ambiental en diciembre. Pero la dirección de obras de la municipalidad de dicha comuna bloqueó la construcción, multando a la compañía e iniciando un proceso judicial que fue resuelto recientemente en una primera instancia por la Corte de Apelaciones de San Miguel en beneficio de la autoridad comunal y los vecinos de la zona sur de la capital. Alejandra Ávila, vocera de la agrupación de habitantes de la zona sur de San Bernardo, además de valorar la resolución del tribunal, destacó que paralelamente la Corte Suprema existen 5 recursos de protección contra la autorización que realizó el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que según la dirigente vecinal infringe las normas de participación ciudadana, además de otras irregularidades que se cometieron por parte de la empresa.
Nosotros consideramos que este proyecto viene a generar un impacto súper importante en lo que es la calidad de vida de los vecinos y el impacto ambiental, que no fue bien evaluado en el estudio. El estudio tiene muchas falencias y aún así obtuvo su resolución de calificación ambiental. El tema de emisiones, el particulado generado por el movimiento de tierra para la etapa de construcción, el tema del ruido, la calidad del aire. En todos los componentes del medio ambiente hay impacto significativo. 100 camiones diarios aproximadamente.
Según el municipio de San Bernardo, la compañía presentó estudios e información que no se ajustan a la realidad de la zona y que tiene que ver con el estudio vial y la incompatibilidad del uso de suelo. Por ello, además, están buscando la caducidad del permiso ambiental. En tanto, durante esta mañana, el Sindicato Nacional Interempresas Líder Walmart presentó a la empresa su pliego de negociación para el próximo contrato colectivo, que estará vigente por 3 años. Juan Moreno, presidente de la federación, que agrupa cerca de 18.000 trabajadores, indicó que el pliego estará orientado principalmente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y sus familias. Piden un reajuste de las remuneraciones de un 8%, además de beneficios como salacuna, bono de asistencia nocturna y de pérdida de caja, entre otros. El dirigente sindical de los trabajadores de Líder, Econo y Acuenta afirmó que este proceso colectivo marcará un antes y un después en las futuras negociaciones con la nueva ley laboral en la industria.
Nosotros debemos marcar un antes y un después de esta negociación. De hecho, Walmart dio el primer paso al no generar reposiciones sobre los servicios mínimos. Entonces ya de alguna forma también ellos dan muestra de poder avanzar. Y aquí es donde yo marco la diferencia, porque Walmart, la compañía hoy día más grande del mundo, entiende la ejecución de la reforma laboral, entiende lo que significa este proceso, pero no así Falabella, que es una empresa chilena. El holding Falabella está de Totus. Hoy día hay un sindicato de Totus San Fernando que estaba negociando igual, pero Falabella recurrió y hizo reposición por los servicios mínimos. Hoy día hay un montón de trabajadores, una centenar de trabajadores que no pueden negociar. Entonces ahí se marcan hoy día lo antes y después. Creo que esta empresa está marcando un punto de diferencia dentro de la industria y eso también obviamente es importante.
Desde hoy miércoles, los ejecutivos de Walmart tienen 10 días para responder al sindicato y, de acuerdo a la nueva ley laboral, ya no podrán contener estipulaciones menores al piso de negociación, que es el contrato colectivo vigente. Precio, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo. Que tenga buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se viene una cargada cartelera de conciertos para los próximos días. El grupo La Oreja de Van Gogh confirmó su regreso a Chile para el 16 y 17 de junio para presentarse en el San Monticello y también en el Teatro Caupolicán respectivamente. Las entradas para el primero están a la venta en Ticket Pro y para el segundo a través de Ticket Tech. Entonces, 16 de junio, San Monticello, y el 17 de junio en el Teatro Caupolicán se presenta La Oreja de Van Gogh. Y Mon Laferte agotó todas las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 20-21 de junio en el Teatro Caupolicán. Hora más tarde fueron las entradas para la fecha del 24 de junio en el Casino Enjoy de Viña del Mar, las que también se agotaron. Y se lo comentábamos, Ariana Grande confirmó su regreso a Chile el próximo 3 de julio en el Movistar Arena. Las entradas van entre los 40.000 y los 264.000 pesos y se venden a través del sistema Punto Ticket. Y el cantante Andrés Calamaro regresará a Chile para presentarse el próximo 2 de julio en el Movistar Arena, el 5 en el Teatro Municipal de Valparaíso y el 7 de julio en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas están a la venta a través del sistema Punto Ticket. Y vuelve a Chile la artista argentina Tini Stoessel. Vuelve a Chile con su nueva gira. Ella es más conocida por ser la protagonista, ex protagonista, de la serie de Disney Violeta. Se presentará el próximo domingo 10 de septiembre en el Movistar Arena a partir de las 19:30 horas. La también actriz y bailarina viene a visitar con su música 17 ciudades de 9 países en apenas 2 meses, con un espectáculo que cuenta con importantes colaboradores. Violeta llegará a Chile tras presentar en enero pasado su más exitosa colaboración de la mano de Sebastián Yatra. Ya no hay nadie que nos pare. Violeta entonces vuelve a Chile con un nuevo espectáculo el próximo 10 de septiembre.
Bueno, y hablábamos del retorno de YouTube a nuestro país.
Sí.
Pero estábamos en la D, decían muchos. ¿Por qué? Porque en Chile los tickets más caros del mundo son precisamente, y de la región además, superando Estados Unidos y Europa. La banda, recordemos que va a tocar el próximo 14 de octubre en el Estadio Nacional con el tour que revive de Joshua Tree. Latinoamérica posee las entradas más costosas del tour y Santiago la más alta cobrada en todo el periplo. Por eso muchos decían ojalá que nadie comprase entrada, lo que es imposible por cierto, para que las agencias que lo traen se den cuenta de los altos valores, las que pueden adquirir desde mañana. De hecho, pueden conseguirlo a través de distintas modalidades y cuyos rangos van de 44.850 a los 287.500 pesos. En el desglose asoman varias conclusiones. Por ejemplo, que Latinoamérica tiene por lejos las localidades más caras de toda la gira, superando lo que decíamos a Norteamérica y también Europa. Y en esa marca, Santiago aparece como una de las plazas con los boletos más onerosos de todo el planeta. A modo de ejemplo, la capital luce la entrada más alta cobrada, que es lo que le mencionábamos, la más alta, de 287.500 pesos, correspondiente a la ubicación Pacífico Medio. Más abajo, solo le compite Estados Unidos, cuyo ticket más costoso llega a los 207.000. Además, el espectáculo tiene el boleto de cancha, generalmente es el más caro comercializado en la historia de los mega eventos locales. En Chile alcanza los 86.000 pesos.
O sea, cada dos es más caro. Si tú quieres comprar un libro, es más caro. Si y quieres ir a un concierto, es más caro.
Son los más caros, las plazas más caras en Santiago, comparándolo además con otras ciudades de Latinoamérica. O sea, Estados Unidos y Europa incluso siguen siendo más baratos que nuestro país. Ya. Insólito.
Pedimos acceso, entonces. Acceso a la cultura, a las artes, a la música.
A los libros y a la literatura.
Y revisamos nuestra cartelera de teatro porque ya se estrenó Gaviota, La Gaviota, desde el 2 de junio al 1 de julio en el GAM. La entrada general es de 8.000 pesos y el elenco está conformado por Jimena Riva, Francisco Reyes, Álvaro Morales, Camilo Navarro, Montserrat Ballarín, María Jesús Marcone y Álvaro Espinosa. Las funciones son miércoles a sábado a las 8 de la noche. La Gaviota es una exploración por la tragedia de la banalidad de la vida retratada en un grupo de artistas vinculados por parentesco y pasiones, en conflicto por egos y frustraciones, sometidos a su tedio y vacío. La obra llega ahora a Algam en una adaptación de Francisco Albornoz, quien también la lleva a escena. Y seguimos con el teatro porque está ya, sigue en cartelera Celos del 7 de abril al 1 de julio en el Teatro Mori de Parque Arauco, entrada general 10.000 pesos, y el elenco es Calajara y Rolando Valenzuela. Celos consiste en que, bueno, en toda pareja que se ama, siempre después de una gran discusión viene una buena reconciliación. Pero en celos esto no ocurre. ¿O sí?, se preguntan ellos. Después de esa gran discusión con su celosa esposa, el hombre es abandonado, pero recibe a cambio la visita de su hermosa, atractiva, pícara y sensual vecina, quien le hace una propuesta indecente.
Trece horas con 48 minutos, tenemos ya la portada del diario La Segunda y aparece precisamente Luksic, el empresario que mencionábamos hace algunos minutos. No siempre se gana respecto a su pérdida de 100 millones de dólares en un mes con una inversión en el Banco Popular de España. Desde Washington cuestionó la intervención del Banco Europeo, Banco Central Europeo, porque según él dice que provocó que accionistas y acreedores pierdan sus derechos de un día para otro. A través de Twitter, Andrónico Luksic dice que la empresa está analizando posible apelación después de esta compra infructuosa, perdiendo 100 millones de dólares.
Y en la política, Carolina Goic, presidenta de la ADC y abanderada presidencial, dice: yo le habría pedido la renuncia al general Villalobos. Una solicitud de renuncia que se suma a la de ayer de Beatriz Sánchez, quien le piden que dé un paso al costado tras el fraude millonario que alcanza actualmente los 21.000 millones de pesos al interior de Carabineros.
Y Codina, generalísimo de Manuel José Osandón. Miremos el porrazo que se pegó Piñera por Sofofa y, bueno, eso debe ser en comparación con la performance, como han denominado la participación del candidato Osandón y senador, además, en Tolerancia Cero el domingo pasado, que ha dado que hablar todavía, y donde sabemos que Codina juega un papel primordial, no solamente por ser generalísimo de su campaña, sino además porque fue el alcalde posterior en Puente Alto, uno de sus delfines políticos, señalaban, y ahora un incondicional que lo defiende respecto al porrazo, lo que dice Codina, que se pegó Piñera por la Sofofa.
Y en materia política, anoche hubo una reunión de camaradería entre la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, y los partidarios o quienes apoyaban la candidatura de Ricardo Lagos. Habló hoy el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, y quien dijo: no representan orgánicamente nada. Palabras del presidente radical.
Bueno, hay otros temas que abordan hoy también en materia política en el diario La Segunda. UDI y PRO son los partidos con más militancia femenina. Es uno de los desgloses que se hacen a propósito de que Evópoli, por ejemplo, la colectividad con menos mujeres, proporcionalmente el promedio llega al 50%. Y a las mujeres le ofrecen cupos malos, dice Marcela Ríos, cientista política, que es experta además en los temas de género, y explica que nunca han tenido problemas de cantidad de mujeres militantes en los partidos. Pero ahora se empieza a hacer un desglose y la UDI y el PRO terminan siendo aquellos que tienen más mujeres en su interior.
Y a propósito del fraude de Carabineros, se pregunta aquí en los Top Secret: principal involucrado en fraude en Carabineros, ¿quién nombró al general Flavio Echeverría? Bueno, el diputado Osvaldo Andrade dice que fue Rodrigo Hinspeter, el ex ministro del Interior bajo la administración de Sebastián Piñera. Esa fue la gran pregunta que se hicieron ayer en la comisión investigadora que indaga el fraude al interior de la policía uniformada.
Y en una información que tiene que ver con algunos uniformados, precisamente, es un sargento que hoy quedó herido luego que le intentaran robar su auto. Un niño de 12 años alertó al 133 tras portonazo a su padre carabinero cuando lo iba a dejar al colegio. El sargento segundo Patricio Millagüín iba vestido de civil. El policía forcejeó con los delincuentes, los que dispararon dos balazos antes de huir con su camioneta. Uno de ellos rozó su cabeza y él llevaba precisamente a este niño de 12 años su hijo, que lo llevaba al colegio, y además a su hija de 18. Por cierto, que causó mucho impacto durante la mañana, porque sobre todo porque iba con sus hijos, pero uno de ellos menor de edad, y que finalmente resultó ser quien alertó a carabineros por querer robar a su padre en este portonazo.
Y ante el desafío que le hizo el canciller Heraldo Muñoz al presidente de Bolivia, Evo Morales, de no tuitear en al menos una semana sobre Chile, Evo no resistió sin tuitear sobre nuestro país. Solo 5 horas es lo que demoró el presidente de Bolivia en tuitear sobre nuestro país, luego de que ayer, se lo decía, el canciller lo desafiara públicamente a abstenerse de atacar a Chile. Yo haría un desafío al gobierno del presidente, Evo Morales dijo al propio presidente, que no tuitee respecto de Chile una semana, y si no tuitee a los periodistas que están acá, por lo menos a los periodistas chilenos, yo les pago una cena. Palabras del canciller Heraldo Muñoz.
En esta gira que anda con la presidenta por Canadá y Estados Unidos. Tensión en juicio que puede acabar con Michelle Temer se reanudó hoy en Brasilia. Recordemos que el Tribunal Superior Electoral reanudó este juicio que podría dejar a Brasil sin presidente otra vez y por segunda vez en poco más de un año, con una polémica entre magistrados en torno a las pruebas que existen respecto a las irregularidades en las que estaría involucrado el presidente de Brasil.
Cabía, hace poquito minuto el mandatario insistió en que él va a concluir su mandato en medio de las presiones para que renuncie. Recordemos que él enfrenta este juicio del Tribunal Electoral y también está siendo investigado por la Corte Suprema.
Eso en el diario La Segunda. Mientras tanto le contamos y le recordamos el pronóstico del tiempo. Si tiene frío, claro que hace mucho frío aquí en la zona centro. En la región metropolitana la temperatura alcanza los 8 grados con 7 décimas. Debiese subir a 12, pero personalmente
está
lo
como,
dudo.
Está como difícil.
Me hago responsable. Personalmente dudo que suba a 12 porque está congeladísimo en los termómetros en Santiago. Las precipitaciones normales a moderadas, alerta la Dirección Meteorológica de Chile en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Coquimbo. Y viento normal a moderado también afectaría a la cordillera de la zona norte.
Claro, desde anoche ya llueve en la región de Antofagasta, por lo tanto las autoridades decretaron alerta roja, se suspendieron las clases en gran parte de la provincia. En estos minutos también se informó que están cerrada la ruta 23CH entre San Pedro de Atacama y Calama. Sin embargo, este sistema frontal debiera declinar en horas de esta tarde. A propósito de esto mismo, Codelco decidió cerrar sus faenas en las divisiones de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Ales. A propósito de esto.
Y llueve también de Talca al sur, en Talca con mucho frío también, 8 grados en Concepción, frío, no tanto por cierto, 14 grados, pero con lluvias durante esta jornada. Temuco estará cubierto con lluvias, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine, llueve también con frío con 5 grados. Y en Punta Arenas se registran precipitaciones para el día de hoy con una máxima de 6 grados.
Bien, dejamos hasta aquí entonces la revisión de las noticias. Nos encontramos mañana a partir de las 12 horas nuevamente junto a Frecia Soltoff aquí en Gente al Día. Usted quédese en la compañía del 102.5 FM en Radio Universidad de Chile porque ya viene Claudio Medrano con los deportes.
Y nosotros nos encontramos como siempre a partir de mañana desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde. Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presenta.